Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a la edición 327 de Después de la Deriva. Esta noche vamos a estar hablando con compañeras con quienes tuvimos la suerte, en el caso del Nodo de Alimentos Cooperativos, de compartir unos días, y también con compañeras del Colectivo Agroecológico de Río Negro. Vamos a estar hablando con Patricia Tarti, que es productora, con Josefina Gorriti, que es integrante del colectivo, y del Nodo de Alimentos Cooperativos vamos a estar hablando con Jazmín Miguel. Bueno, buenas noches, compas, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, si les parece, comenzamos a hacer rodar la palabra. En principio, que nos cuenten un poquito el origen de los colectivos, cuándo surgieron, en qué contextos, y un poco cuál es la idea del caminar que tienen. Si quieren empezar, del Colectivo Agroecológico de Río Negro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Josefina Gorriti, de acá de Viedma, de Río Negro, donde el Río Negro se hace mar. A mí me gusta ubicar así, sobre todo si hay personas escuchando de otros territorios. Estoy aquí un poco para contar un poco la historia del colectivo, cómo surge. El colectivo agroecológico surge de la necesidad de mujeres random, amigas, personas comunes, con necesidades de transformar su forma de alimentarse, su forma de vincularse con el alimento, su forma de vincularse con la comunidad, que nos encontramos en un momento particular en Viedma, y empezamos a pensar qué podríamos hacer por eso, ¿no? Pasar a la práctica política del consumo, de la producción, de la distribución, empezar a pensar. Hicimos hacer por primera vez una compra, o sea que hay algo del consumo organizado, ¿no? Organizarnos en el consumo para eso, considerar el consumo como un acto político, y desde ahí comienzan las primeras compras colectivas, ¿hacia qué, no? Y eso primero que quisimos apoyar comprando fueron producciones agroecológicas básicas de nuestro territorio, que de nuestros consumos, ¿no? Yerba, harina, aceite, eso que es. Y de esa manera empezamos a entender la potencia que tenía organizarnos entre varias personas y familias para comprar. Nos acercó a productores, nos acercó a experiencias que no conocíamos. Y el próximo paso fue buscar lo local, empezar a conocer a nuestras productoras locales en la ciudad de Viedma, en Carmen de Patagones, en nuestro valle interior de Río Negro. Y bueno, ahí empezamos como a intentar potenciar la producción agroecológica que creíamos que no existía, y nos fuimos dando cuenta que ya hacía años que se venía trabajando en el territorio desde el módulo experimental de INTA, principalmente, no como algo institucional a mencionar, y después va a ampliar Patricia seguramente respecto de la producción, pero bueno, logramos como consumidoras hacer las primeras compras de producción agroecológica local de hortalizas principalmente, ¿no? Bueno, a partir de ahí fue como que todo empezó a potenciar. Los vínculos empezaron a crecer, después se fueron consolidando, los vínculos entre familias consumidoras, entre consumidoras y productoras, las instituciones del Estado empezaron a mirar ese proceso también y a interesarse. Y así fue como logramos, creo, realizar la primera feria agroecológica de la ciudad, ¿no? Una pequeña feria que pretendía diferenciar esa producción del resto de la producción local que es abultada. O sea, se produce mucho en esta zona. Lo que vino después, así como a grandes rasgos, fue una pandemia, una cuarentena que transformó nuestras vidas, nuestras dinámicas de consumo, las dinámicas comerciales, todo lo que conocíamos. Y eso fue como poner una lupa en un proceso de soberanía alimentaria. Nosotras cuando habíamos comenzado a pensarnos en esto que conté al principio, teníamos la soberanía alimentaria como guía de nuestras acciones. Y en la pandemia fue muy evidente la necesidad de tener autonomía alimentaria de nuestra ciudad, de nuestras familias, de nuestros individuos. Y eso, esa lupa lo que hizo fue dinamizar los procesos de organización y vinculares. Así fue como nos conectamos con otros colectivos en otras localidades para enviarles la producción que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, el colectivo agroecológico fue como diversificando su red y fortaleciéndola, ¿no? Consolidándola, como se dice, como a medida que fueron pasando los años, aproximadamente entre 2017 y 2018 hicimos esos primeros intercambios y a partir de ahí empezamos a vincularnos. Y al día de hoy podemos decir que somos cada vez más diversos, ¿no? En todas las formas de verlo, desde la producción concretamente, que es uno de los principios de la agroecología, hasta en nuestras redes de distribución, nuestros consumidores, nuestros mensajes hacia la comunidad. Y eso, bueno, la red se hizo más importante, más fuerte, ¿no? Con el tiempo. Bueno, esto como para empezar, creo. Después, si quieren, seguimos profundizando.
Patri, antes de que Jazmín nos cuente la experiencia del nodo de alimentos cooperativos de Sacobasi, ¿querés contarme vos como productora cuándo comenzás a formar parte de la red y cómo te acercás?
Buenas noches. Acá Patricia desde el IDEVI, el Valle Inferior de Río Negro, un lugar hermoso. Bueno, afortunada de vivir acá en esta zona y bueno, y también afortunada de ser parte de este colectivo agroecológico que es gigante, grande para nosotras. Y mi vínculo con ellos empezó más o menos, como dice Josefina, el 2017, cuando empezamos a agruparnos. Si bien anteriormente varios productores se habían agrupado y bueno, pero nos faltaba algo que era la comercialización, la intermediación, el llegar al consumidor directamente. Y bueno, 2017 llegó Alimenta, el grupo Alimenta, con Mariana Regui, Josefina Gorriti, y un montón de mujeres que, bueno, se acercaron a querer comprarnos la producción agroecológica que estamos empezando a producir. Algunos ya veníamos con algunos años de producción, pero bueno, en ese entonces, 12 familias productoras nos reunimos, nos agrupamos para producir, o sea, cambiar la producción convencional a la producción agroecológica. Y nuestro obstáculo en ese momento era cómo vendemos la producción que estamos produciendo y cómo diferenciar del resto de producción. Ahí es cuando entra el grupo de consumo Alimenta y conjuntamente con algunas instituciones que en ese momento había cantidad que querían ser parte del grupo, pero bueno, ahora solo queda el colectivo y los consumidores y los productores. Y bueno, nos empezamos a vincular con ellos y empezamos a venderle la producción nuestra local. Así que así es como empezó y después, como dice Josefina, se vino la pandemia, cuarentena de por medio, nadie podía salir, pero bueno, para nosotros fue una salida para poder comercializar nuestra producción y poder sobrevivir la pandemia, porque estaba todo cerrado, pero nosotros podíamos llegar a los consumidores. Así comenzó y se fortaleció. Después vinieron las ferias agroecológicas, después vinieron el tema de la venta para los diferentes nodos, que son tanto la línea sur como también para Buenos Aires, que en ese papel lo desarrolla, lo lleva a cabo Josefina, gracias, para poder vincularnos con el resto, ¿viste? Y poder hacer llegar nuestra producción. Pues Josefina es una grande, la verdad te digo así. Así que, y bueno, y así somos parte de un grupo hermoso, colectivo agroecológico, hemos hecho un montón de cosas, hemos ido a diferentes lugares y seguimos en esto que dice Josefina en el tema de la soberanía alimentaria y también yo diría en el tema de la soberanía de poder realizar o hacer nuestros propios insumos, nuestras propias semillas, nuestros propios biopreparados, ¿viste? Como que nos estamos desvinculando del tema industrial, del tema de las agrotécnicas. Y eso para nosotros es muchísimo. Hemos aprendido bastante y seguimos aprendiendo y vamos creciendo.
El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Masticando esta siniestra heredad, prisionera estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo.
Guitarra criolla, la voz de Ana Patané para hacer Gil Trabajador, clásico de Hermética, firmado en su momento por Ricardo Iorio, para acompañar este nuevo capítulo de Después de la Deriva, donde conocemos las experiencias productivas y vitales del colectivo agroecológico y de elementos cooperativos de Jacobacci.
Buenísimo. Bueno, y en un camino o en búsquedas más o menos similares, recuerdo por haberlo charlado, pero contanos, Jazmín Miguel, desde Jacobacci, un poco la historia del no de alimentos cooperativos.
Bueno, ¿qué tal? Soy Jazmín, de Ingeniero Jacobacci, región sur de Río Negro. Estamos como en la, al otro extremo, ¿no? De donde están las chicas, José, Patricia. A mitad de camino, al otro extremo ya tenemos la cordillera. Estamos en plena meseta. Bueno, nosotros nacimos en 2019. Traíamos una, como que lo veníamos charlando entre compañeros de trabajo. Yo soy técnica agropecuaria, trabajo mucho en la zona rural y me vinculo mucho con compañeros de INTA, bueno, lo que era el ENAFSI, de SENASA. Entonces veníamos charlando hace un tiempo con varios compañeros sobre esto de poder independizarnos en lo que consumimos, ¿no? Salir un poco del mega negocio, de la industria, y sobre todo lo que significa para nosotros en Región Sur consumir lo que sea, que en nuestros cuellos de botella siempre son los fletes, ¿no? Lo que por ahí uno paga por cualquier alimento, a nosotros siempre nos sale más, porque llegar hasta Región Sur con producción ahora no es tanta la problemática, pero antes era como la situación un poco extrema, entonces siempre terminábamos pagando un poco más que el resto solamente por hacer llegar los productos hasta Región Sur. Y además porque también necesitábamos tener un cambio de alimentación en base a todo esto que por ahí las chicas ya nombraron antes, que nosotros también desde nuestro espacio de trabajo lo trabajamos con productores en lo que tiene que ver con los mercados de cercanía, acompañar al productor agropecuario, la soberanía alimentaria, entender la alimentación desde su, como su manejo holístico, ¿no? Entender todas las partes que involucran tener ese alimento en la mesa. No solamente consumirlo, sino saber de dónde viene, quién lo produce, qué problemáticas tiene ese productor para poder hacernos llegar ese alimento a la mesa, ¿no? Entonces, nos reunimos en 2019, varias cooperativas, organizaciones que ya estaban trabajando en el Banco Credicop de San Carlos de Bariloche, y bueno, ahí es como que nace la red de alimentos cooperativos patagónicos, y a su vez nacemos los diferentes nodos que hoy estamos trabajando o estamos con actividad en región. Acá en Jacobacci éramos un grupito de no más de 10 personas, éramos los compañeros de trabajo, nosotros yo desde mi oficina, los compañeros de la ganadera indígena, las chicas de INTA, era como así entre amigos. Y bueno, como pasó en todos lados, por lo menos en lo que era este tipo de independencia alimentaria, el nodo se expandió en pandemia. Pudimos ver, cuando se viene la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con el nodo? Pensamos que iba a quedar como parado ahí, o que recién estábamos naciendo, entonces además de que teníamos un montón de inseguridades y cosas que no conocíamos de los nodos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos de ahora en más? Porque no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, qué significaba, ¿no? Era como la primera vez que estábamos en una situación de ese tipo. Más allá de que antes nos habían pasado un montón de otras cosas, como la caída de cenizas del volcán Puyehue en 2011, pero esto era totalmente diferente, era un riesgo diferente. Era una situación muy diferente a la que nos enfrentábamos por primera vez, y bueno, sucedió que en pandemia nos expandimos. El nodo creció muchísimo, creció mucho la necesidad de poder seguir consumiendo, pero siempre tratando de hacerlo desde esta manera, ¿no? Que no solamente se vea al nodo de alimentos cooperativos como una verdulería o un compra y venta que voy y te compro y nada más, sino que quienes sean parte del nodo entiendan cuál es la magnitud de la función del nodo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos brindar hacia afuera? No solamente conseguir la producción, sino esto, que ellos entiendan que trabajamos con productores, que conocemos sus situaciones, que acompañamos en diferentes situaciones de agua, de tierra, social, ¿sí? Es eso, o sea, no es como el verdulero que, bueno, en los pueblos por ahí nos quedamos un poquito más a charlar con el vecino, pero que se entienda que no es solamente compro y listo, o sea, que saber qué tipo de producción estamos teniendo en la mesa, y sobre todo que nos estamos acompañando y estamos acompañando las economías de nuestros productores en los mercados de cercanía. Después, el nodo, bueno, una vez que se expandió, se desparramó un poco, llegamos a ser casi 150 familias, y hasta hace poquito estábamos como tratando de reorganizarnos porque vimos que había mucha gente que le estaba dando un sentido de verdulería al nodo. Entonces dijimos, bueno, paremos acá, reveamos qué estamos haciendo y volvamos a darle la forma original. Así que hicimos como una especie de limpieza o de filtros iniciales para no perder nuestra identidad, ¿no? Algo que es muy importante remarcar es que nosotros pudimos trabajar con el colectivo agroecológico por la función que nos brinda el tren. Como les dije antes, el flete es nuestro cuello de botella, y haber podido trabajar en conjunto para que el tren sea nuestro medio de conexión con los productores del colectivo agroecológico de la comarca atlántica, fue algo que antes, o sea, es como volver a lo antes, ¿no? Nuestros pueblos se basaron y se fundaron alrededor del ferrocarril, y antes todo lo que llegaba a estas zonas alejadas de todo era a través de los trenes. Entonces, poder volver a esa dinámica también nos ayudó a darle otro valor a las cosas y que también pudieran conocer no solamente al nodo de alimento, al colectivo agroecológico y a todos los otros nodos que estábamos consumiendo en la región, darle otra impronta a través del uso del tren. Que hoy lo perdimos nuevamente, el tren no está funcionando, por lo menos el largo que va desde Viedma hacia Bariloche. Incluso estamos como siempre pendiente de eso y trabajando o acompañando en lo que se pueda para que eso vuelva a funcionar, porque era nuestro medio de conexión con ellos. Entonces, hoy al no poder hacerlo, si bien estamos teniendo otras herramientas de trabajo a través de otras gestiones y de muchos otros espacios donde hemos podido abrir camino, pero no es lo mismo, o sea, tener el tren como parte de nuestra identidad de soberanía alimentaria y de mercados de cercanía es fundamental, sobre todo por las fundaciones a través de los ferrocarriles en donde nacieron nuestros pueblos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Después de la deriva.
Estamos en Después de la deriva, estamos hablando con compañeras del colectivo agroecológico de Río Negro y del nodo de alimentos cooperativos de Sacobati. ¿Cuáles son las dificultades de este proceso de organización?
Bueno, desde lo que yo puedo ver, el tema de las dificultades de nosotros, en un principio fue el tema de la comercialización y ahora es el tema del transporte. Jazmín lo dijo bien claro anteriormente, con la salida del tren, ahora ya no tenemos en funcionamiento el servicio del tren patagónico, a nosotros se nos dificulta mucho el tema del transporte para la comercialización de nuestra producción, si bien tenemos un mercado en la línea sur, el problema nuestro es la comercialización, el transporte, ¿viste? Después, el tema de la organización de los productores, me parece que estamos bien, pero siempre hay como el tema de la comercialización hacia otros lados, porque nuestro mercado, acá en la zona del IDEBI, el Valle Inferior, se nos satura con poco, y más viendo que a nuestro mercado de acá, a nuestra zona, entra productos de otro lugar, de Buenos Aires entra bastante, ¿viste? Y a nosotros se nos satura la producción. A nosotros nos cuesta muchísimo hacerle el tema de la producción agroecológica, y lo que queremos es poder comercializar, sacarlo a otro lado, y que no se quede en las chacras. Bueno, ahora se nos está complicando un poquito, pero la vamos llevando ahí con Josefina, que es la que se encarga de nuestra comercialización. Ahora va a estar Mariana Regui también. Y bueno, esa es nuestra dificultad. Después, el tema de la tierra también, el acceso a la tierra, que es una dificultad que viene ya de hace años, que todavía no se ha resuelto, y me parece que va a seguir, pero bueno, la vamos llevando también, porque no tenemos una estabilidad para poder hacer la producción agroecológica.
Y vos, Jazmín, que bueno, un poco esto que decías de la subjetividad, de que no se transforme, en el caso del lugar de ustedes, que no se transforme en una verdulería, digamos, en el sentido de voy, compro y me voy, ¿no? Por ahí.
Sí, nosotros, una dificultad es esa, por ahí que todos quieren entrar al nodo, pero después termina pasando quizás esto que vos nombrabas recién, que el trabajo queda en dos o tres, que son los que entienden cómo es el funcionamiento general del nodo y entienden para qué está el nodo, y nos apropiamos de ese espacio, pero también tenemos la otra parte de gente que ingresa y que te dice, che, Jazmín, ¿cuándo vas a hacer el pedido de quesos? ¿Cuándo vas a hacer el pedido? O sea, es como que yo soy el transporte, ¿viste? Yo soy la, termino siendo la verdulera. Entonces, por ahí es eso una de las cosas, de que todos y todas los que somos parte de los nodos de alimentos cooperativos entendamos cuál es la funcionalidad del espacio y que todos nos apropiemos de ese espacio, ¿no? Y que si después no estamos, los que habitualmente estamos para hacer las compras o hacer los enlaces con los mercados, que exista también otra gente dentro del nodo que pueda seguir ese camino, ¿no? Eso por un lado, cuesta mucho. Más allá de nuestras voluntades y de que algunos quizás lo entendemos un poco más, otros un poco menos, pero esa es una dificultad que siempre está presente y creo que pasa en todos los grupos y en todos los ámbitos. Y otra de las problemáticas que nosotros tenemos es el flete. No todos los transportes llegan hasta Jacobacci y a los otros puntos desde donde estamos trabajando. Nosotros estamos acompañando al nodo de Maquinchao, por ejemplo, que es un pueblito acá a 70 kilómetros. Ellos empezaron a comprar con nosotros y hoy se puede decir que son un nodo ya independiente, porque a veces hacen compras incluso sin nosotros, o sea, ellos como que ya abrieron su propio camino. Después nosotros acá seguimos comprando con Onelli, que es el pueblo que sigue hacia el oeste, a 50 kilómetros. Y bueno, por ahí las cosas llegan hasta acá en dos o tres vehículos, porque tampoco es que llega directo. Por ejemplo, hicimos una compra de quesos en diciembre, encontramos una empresita familiar, pero ellos no, eran de La Pampa y nos llevaban los productos hasta Fisque Menuco, o lo que se conoce como General Roca. Y ellos llegaban hasta Fisque, pero nosotros después teníamos que poner el flete desde Fisque hasta acá, que son un poco más de 400 kilómetros. Entonces, por ahí siempre es cuando queremos comprar algo, cuando sabemos que hay gente de otro lado que está interesado en hacer llegar su producción hacia el nodo de Jacobacci, bueno, decimos, ¿en qué lo traemos? ¿No? Esa es siempre la pregunta, ¿en qué lo traemos? ¿Con quién lo traemos? O empezamos a ver también algunos fleteros locales, pero van vacíos para allá, entonces por ahí tenés que poner un poco más de plata. Y es un poco eso, nuestra debilidad es hoy esto, que tenemos mercados de cercanía que no son tan cercanos, pero que cumplen la función que nosotros estamos buscando, y a veces pasa esto, que tenemos que pagar dos o tres filetes para que el producto llegue a Jacobacci, y después lo tenemos que desparramar a Clemente Onelli, a Maquinchao, también tenemos algunos consumidores que se están sumando de Río Chico, que es otra ruta, que es a un poco más de 100 kilómetros, entonces por ahí es ese el problema que tenemos en esta zona.
Y al principio ustedes contaban en los procesos de creación y de crecimiento de sus espacios, que la pandemia tuvo un impacto importante, digamos, que como que explotaron, digamos, los pedidos, el valorar esta forma de consumo más responsable, más consciente. En este momento que está atravesando el país, digo, hago esta pregunta para ver si es una mirada porteño-céntrica o en los territorios, sucede lo mismo, ¿no? Acá hay una mirada de que estamos atravesando, bueno, un momento particular en términos sociales y económicos, digo. En los territorios esto tiene, en sus territorios, esto tiene un impacto en los consumos, hay una valoración, hay una necesidad. Yo voy a decir la contrapartida de esto, que es que acá explotaron las asambleas barriales, que para mí es buenísimo. Pienso cómo en los momentos de crisis nos buscamos juntar más. No sé cómo la ven ustedes en sus lugares.
Arranco yo. bueno, en el caso de nuestro nodo, Jacobacci no es ajeno a todo lo que estamos pasando en el país, incluso tenemos mucha gente hoy en situación de despido, de que no sabe hasta cuándo va a tener trabajo, y eso también es especular en cuánto compro o cuánto no compro, porque la mayoría de nuestros proveedores y proveedoras nos fían. Nosotros hacemos llegar la producción hasta acá, y después que llega recién juntamos el dinero y lo pagamos, que lo hacemos incluso con el colectivo agroecológico, con Secopaf, y eso es un lapso de, bueno, con el colectivo es quizás una semana, 10 días, con Secopaf, que es la central donde compramos todo lo que es no perecedero, es un poco más, se nos va de a 15 a 20 días. Eso es un tema aparte, el tema de la fiada que seguimos trabajando, ¿no? La confianza. Pero sí se nota en el consumo, por un lado se ve que esto obviamente está afectando porque la gente ya no está comprando por si le falta o de acá a pensar una compra de acá a un mes, a dos meses, sino que hace compras más chiquitas. A nosotros también nos obliga a tenerlos, hacer los pedidos con más cercanía, ya no hacerlos cada 40 días, sino pensar cada 30, cada 20, porque obviamente la gente está comprando para los próximos 10 o 15 días, o menos también. También internamente nos ha obligado por ahí a tener otras dinámicas, por ejemplo nosotros cuando compramos la verdura al colectivo agroecológico hacíamos bolsones de 18 o 20 kilos y hoy estamos haciendo el de 18 y 20, pero también estamos poniendo la variedad de entre 4 y 5 kilos, 6, para hacerlo un poquito más económico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también está habiendo mucha más demanda porque la mayoría de los productos son de mercados de cercanía, por lo tanto tienen un menor valor. Entonces, que nosotros compremos al colectivo agroecológico significa mucho menos dinero que ir a comprar a la verdulería, que sigamos consiguiendo el litro de leche a 1.300 pesos, como está hoy puesto en Jacobacci, a diferencia de 1.800 o 2.000 pesos incluso que está en los mercados, también hace que tengamos esa otra demanda, ¿no? Que si bien la gente está comprando, por un lado, más, menos, con lapsos de tiempo más cortitos, pero por otro lado estamos teniendo demanda de que necesitamos más cosas porque la gente obviamente está pensando en el bolsillo. Y nosotros, por ejemplo, hasta el mes pasado teníamos, cuando comprábamos los quesos a esta familia de La Pampa, nos quedaba a 200 pesos los 100 gramos de quesos, que eso no es, o sea, es ilógico, o sea, ya no es visible. Entonces, tenemos por ahí esas dos cosas, ¿no? Pero sí se nota, cuando tenemos mercados de cercanía, la gente empieza a valorar mucho más estos espacios de nodos, justamente porque la mayoría tiene un menor valor. A veces hay productos que no tienen un menor valor, pero sí se siguen ofreciendo o se sigue contando la historia de ese producto por lo que significa, ¿no? Es una producción agroecológica, familiar, de pequeños productores, no sé, compramos, por ejemplo, una cooperativa de Jujuy, entonces es como que no es más accesible, pero sí tiene la funcionalidad que necesita el nodo, que es el poder valorar la producción familiar.
Yo soy vendedor de flores para aromar los amores. A tu barrio traigo fresias, lleno de aromas tu mesa. Disponlas en una jarra, quita el papel que la amarra. Ramo de amor no es de entierro, llena de aroma el encierro. Desde el margen a la aldea traigo flores de azalea. Se irisan por tu pupila las tímidas gipsofilas. Piensa al mirar mis floreros qué flor aroma un te quiero. Primavera sin jardines, celofanes y jazmines. A la distancia, una flor por su fragancia, levita por mis oídos, la abeja con su zumbido, aunque nunca han florecido, cuida los cactus dormidos, condena la flor ficticia, que no es flor, es injusticia.
Huele hondo al naranjero, tanto como al limonero, reinventando los azares, aromando tus andares, y detente si caminas en mis flores de la esquina, hay lirios de la ternura, claveles de sepultura. Ay. ¿Qué pasa? Sueña un patio y una casa, deshoja en la margarita los amores que la habitan, crisantemos y narcisos, pincelando lo plomizo, flores de amor o de muerte yo tengo para ofrecerte, en pétalos las ventanas, anunciando la mañana, ya me envidian los balcones, es solo flor de malgones. Agua pa' mis flores en mis baldes de colores, vendo rosas con helechos pa' los amores maltrechos. Ay.
De tus manos llegaré a pincelar tus calles, volveré una alfombra de pétalos, haré para tus pies y regaré la primavera en flor para tu piel. Flores de extraña lumbre te traeré, mi comunión de aromas dejaré, regresaré, floreceré.
Florista, una de las canciones del bellísimo trabajo conjunto que Julián Venegas y José Santucho plasmaron en Ambulantes, nos sirve para ambientar otro momento musical en este Después de la Deriva, dedicado a la experiencia compartida, creativa y vital del colectivo agroecológico y de alimentos cooperativos de Jacobacci.
Yo voy a hacer unas menciones simplemente de lo que sería respecto de la logística y distribución, desde esa mirada un poco más, porque desde el punto de vista como consumidora, siento que es un poco lo que dice Jazmín. Al tener ya una práctica de las compras comunitarias hace varios años, sí, vos notás el aumento de los precios, porque los productores con los que trabajamos, no solamente los de viernes, sino otros, están diciendo, che, pasó esto, ¿no? No se siente tanto como si yo fuese al supermercado, que no voy. Entonces, desde ese lado, creo que ya hablo Jazmín, pero desde el lado de la distribución y la logística sí se puede notar que, ¿cómo explicarlo? Que los costos han aumentado mucho en el precio de los combustibles. Entonces, quizás, cuando antes podíamos valorar un poquito más la producción, había más transferencia hacia las chacras, ¿no? Se valoraba mejor su producción. Ahora, hay un margen que en vez de ir a las chacras, va al flete. En vez de ir a la distribución, va al flete, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista de la distribución y la logística, ahí se nota mucho más. Y a respecto a la organización, como mencionabas, Natalia, yo puedo notar que la Feria Agroecológica, que funciona todos los jueves, se va fortaleciendo cada vez más, inclusive ahora que viene el invierno, que siempre es una zona bastante fría y baja la gente que va. Bueno, hay como una profundización ahí de participantes, inclusive feriantes, ¿no? Eso desde este lado. Patri, quizás vos desde la producción puede ser bien más específica de cómo repercutir.
Bueno, desde el tema de la producción, creo que nosotros, como productores, desde la época de la pandemia ya venimos organizándonos, estamos un poquito más organizados que antes. Y qué sé yo, también nos impacta porque a nosotros, como a todos, se nos suben los costos, no porque no totalmente, sino es más que todo el tema del combustible, como decía Josefina. También nosotros trabajamos en las chacras todo con gasoil, y el gasoil se ha disparado más que la nafta. Así que, bueno, nuestra problemática también es grande, ¿viste? Pero la vamos llevando y también vamos pensando qué es lo que vamos a producir ahora, porque sabemos que el tema económico a nivel nacional está complicado. La gente lo vemos en las ferias, especialmente en la feria agroecológica, donde podemos charlar con los consumidores. Todos nos dicen que el tema económico está terrible, ¿viste? Todos lo estamos padeciendo, y así que baja el consumo. Si bien hay más, la feria agroecológica es más diversa, hay más consumidores, se nota más, pero también se nota el bajo consumo, y bueno, eso impacta en el tema de las decisiones que vamos a tomar en lo sucesivo, ¿no? En la nueva cosecha, porque tenemos que ir viendo qué cantidad vamos a producir, si vamos a producir la misma cantidad que el año pasado o no, o vamos a mermar, o vamos a hacer un poco más, pero bueno, va a impactar y nos ayuda también a que, bueno, digamos qué es lo que vamos a hacer, en el grupo, hablando del grupo, ¿no? Decidir qué es lo que vamos a producir y qué cantidad en esta nueva temporada.
Está muy bien. Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque se nos va acabando el tiempo. No sé si alguna quiere agregar algo más como para cerrar.
Yo voy a decir que me gustaría seguir charlando de cosas, ¿la?
Sí, a todas.
Sí, yo creo que sí.
A todas, bueno. En ese sentido, desde Después de la Deriva las convidaremos nuevamente a que sigamos problematizando y charlando y pensando ahí ese mundito distinto que queremos ir construyendo.
No, yo ya aprovechar el espacio de si otras personas van a escuchar esto, como realmente darles el poder de elegir lo que quieren meterse al cuerpo, en el caso de los alimentos o la cosmética, con conciencia, ya que detrás de esos productos hay toda una cadena de trabajo muy importante, que elegirlo a conciencia, consultar de dónde viene lo que estamos comiendo, de qué provincia, de qué localidad, de qué tipo de producción, es un poder que tenemos como ciudadanos. Y ahí empieza una gran revolución, cuando uno empieza a ser consciente de eso, y al hacer una compra, en general es con dinero, bueno, ese dinero es el trabajo diario, ¿no? Entonces elegir muy bien dónde y a quién. Si hay un productor del otro lado que está haciendo un esfuerzo enorme por producir calidad alimentaria y nutricional, bueno, elegirlo, ¿no? Bancar, y si hay que organizarse con otros para que salga más barato, porque también ahí hay una tensión en lo agroecológico en general entre, bueno, producir para quién, ¿no? Porque se dice de que los precios siempre son más altos de lo agroecológico, de lo orgánico. Bueno, organícese, porque esa es la forma, porque el monopolio está en la distribución en general, la especulación está en la distribución. Nosotras también somos intermediarias y distribuimos, pero tenemos una visión un poco más solidaria de la cosa, entonces trabajamos juntos con productores y productoras, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, entregar el poder a cada ciudadano y ciudadana para elegir, podemos hacerlo y transformar profundamente.
Hasta aquí llegamos en el capítulo 327 de Después de la Deriva, este colectivo que hacemos con Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Tomás Batista, Paula Blois, Sergio Argolella. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 en FM La Tribu.